Muy buenos días de miércoles, porque ayer martes me dejaste tirado. A mí no, y a los oyentes o a los escuchantes, ¿no?
Por eso está usted aquí hoy, porque, miércoles, porque ha habido un clamor, claro, popular.
No, pero estoy por los que nos escuchan. Un respeto a esas personas que ayer se quedaron pendientes a ver lo que... Mi opinión de hoy, mi opinión hasta que el Congreso de los Diputados diga que ya no tengo que hablar más.
No te extrañe, no te extrañe que hagan una proposición de ley para vetarte.
No. Hoy en día te puedes esperar absolutamente de todo. Te puedes esperar hasta que un juez, con la categoría que se le suponía, esté chivando los resultados de sentencia, que eso no te lo, vamos, ni te lo imaginaba. Pues mañana te llaman por teléfono y dicen, oye, aquí puede hablar A, B y C. Y ya no puede hablar más nadie. Y como hablen, te cierro la emisora. Y a ver qué haces. Lo mismo que hiciste ayer, que te dijeron, oye, el horario de Juan Inurria lo quiero yo. Y tú cogiste y me dices, Juan Inurria, vete porque va a entrar aquí un político o una política. Y ya está. Y así funcionamos. O sea, usted también es partícipe de ese comportamiento errático de las masas, ¿no? Porque las masas son los que convalidan el comportamiento que estamos teniendo hoy en día, de esos valores que jamás te podías pensar que iba a suceder. Pero claro, como la masa lo convalida, pues todo vale.
Eso tiene usted mucha razón.
Y con eso empiezo, amigo mío, con eso empiezo. Ya ve que vengo fino,
bien, bien,
que vengo amable como siempre y que vengo simpático. Porque vamos, si algo tengo, aparte de haber nacido en dos hermanas, que acabas de mencionar, ah, por la visión, tengo que decirlo, y tampoco le has anunciado a la audiencia de que yo entraba hoy miércoles para hablar, cosas que dijimos anoche. O sea, cumpla usted su palabra, porque si no, me parece que me va a escuchar poco.
Mire usted, don Juan, yo ayer hablaba con un gran amigo que tengo hace algún tiempo, y le decía que para la próxima temporada vamos a ir mejorando, porque este programa, si algo tiene, es que todo está todo el tiempo pensando cómo mejorar, ¿no? Vamos a ser escrupulosos en los horarios, vamos a ser escrupulosos en los contenidos, vamos a anunciarlo. Pero usted no se queje, porque yo llevo desde el lunes negando la posibilidad de que aquí tertulianos y colaboradores hablen de lo que vamos a hablar usted y yo, porque me había comprometido con Juan Inurria a hablar del tema. Con lo cual, si ha habido promoción de esta intervención durante esta semana, ha sido esta semana. No ha habido ninguna que... Lo haremos la temporada que viene. Pero hemos ido hablando de que queremos hablar de su amigo el señor Navarro con respecto a la filtración del caso Trapero desde el lunes a primera hora, que lo sepa usted, don Juan.
No, pero yo puedo hablar de más cosas, solamente sí, sí, de eso. Me vas a limitar también
no,
de hablar,
No. Usted puede hablar de algo. Usted puede hablar hasta de las enfermedades de transmisión sexual. Vamos, que se nos va el tiempo. Vamos con el presidente de la Audiencia Nacional, insigne canario Villero, que había tenido grandes cargos aquí en la Comunidad Autónoma y que se fue a Madrid a presidir la Audiencia Nacional. Y creo que la va a liar parda y la gente está mirando para otro lado, no se entera.
Vamos a ver, ¿qué quiere que hablemos? Si lo más importante para hablar es lo que usted acaba de decir hace un momento, es el esparadrapo que quieren poner a los periodistas o a los que informamos, a los que opinamos en los medios de comunicación. Amigo mío, ¿sabes que yo tengo un libro que se llama ¿Qué te puede pasar si te llamo gilipollas? Que habla exclusivamente de lo que es la libertad de expresión y el derecho al honor, las dos cosas. La libertad de expresión quiero ponerla encima de la mesa para poder expresarme después de cuál es mi opinión sobre lo que está ocurriendo con el señor Navarro Miranda.
Pues vamos para adelante, usted manda.
Entonces, lo que sí te digo, y que quiero que nuestra audiencia que nos escuchan lo tengan, o por lo menos encima de la mesa, porque sabe que el conocimiento es la mejor materia prima para desarrollarse y para avanzar, el conocimiento. Y quiero que eso lo ponga con luces de neón. El conocimiento es la mejor materia prima. Y ese conocimiento no lo estamos cogiendo, o no lo están cogiendo, yo sí. Y mira que hoy estamos con una posibilidad, que con un botoncito nos enteramos de todo. Pues hablando de eso y sin darle botoncito en ninguno, te voy a decir algo, y voy a poner algo encima de las orejas o en las ondas, porque ustedes siempre hablamos de los, ustedes todos, hablamos de los Estados Unidos y de las películas y según un estudio de los Estados Unidos, siempre o de la Universidad Americana de tal. Mira, voy a contar una cosa para que se tenga en la maceta del conocimiento y así crezcan bonitas flores, que la primera enmienda de la Constitución Americana de los Estados Unidos, que fue la primera constitución del mundo libre del 1700 y algo, bueno, me acuerdo que míralo en Google, que lo sabrás.
Poco antes de la Revolución Francesa.
Ahí delante lo están mirando.
1784. Entonces, creo que fue.
Bueno, pues lo que te digo que esa constitución, la primera enmienda, amigo mío, para que veas, y tuve que trabajar cuando llevé el asunto que llevé, que ahora no lo digo, que además fue un asunto muy mediático sobre la libertad de expresión, Esa primera enmienda hablaba, amigo mío, de la protección a la libertad de expresión. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos decía que prohibía la limitación a la libertad de expresión, que es un valor fundamental para que pueda desarrollarse un país libre. Toma ya, en el 1700 y pico, y de ahí salió lo demás, ¿no? Y ahora nos vienen a contar que al chaval este, a Vito Quiles, que pues que se lo quieren quitar de en medio. Como lo que te he dicho antes, si eso ocurre, ¿qué ocurrirá? Que no pasa absolutamente nada, porque estamos en una dictadura y el que diga lo contrario, como escuché ayer a algún imbécil hablar de que están retrocediendo en derechos, no, mi niño. Lo que está es que la gente se está dando cuenta que lo que formáis es una gran mamadera. Y entonces lo que se está retrocediendo es soltaros perras, porque para soltaros perras a ciertos colectivos, para eso ayudamos a nuestros mayores, por ejemplo, ¿no? O que no estén los pasillos de los hospitales llenos de gente, ¿no? Eso no es retroceder en derechos, sino es obtener sentido común y repartir la riqueza del país más equilibradamente, ¿no? Pero en fin, eso es otro tema, porque usted lo que quiere escucharme hoy es hablar sobre Navarro Miranda. Es cierto, ¿no?
Sí, es que yo creo que es importante y es muy grave, porque fundamentalmente porque no está teniendo el calado mediático, la opinión pública no está siendo consciente de la gravedad de lo que ha pasado. Está pasando.
Hombre, porque no lo están publicando tampoco, Diego, porque es algo que estará, él tiene sus tentáculos y estará haciendo para que esto se calle, ¿no? Hay un medio de comunicación del Mundo y el de Oyetip, que yo no sé por qué le pusieron el nombre en inglés, con lo mal que se me da a mí el francés. Y están callados ahí, porque claro, tendrán su modo de que la cosa se calle, igual que están callando, poniendo esparadrapos en el Congreso a Vito Quiles, pues dirán, mira, esto no se publica, es el cuento de los amigos y amiguetes, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir, que he tenido conocimiento, que después de saltar esto, pues dicen que renuncia a entrar en una empresa privada, ¿no? La Secretaría General de Cox, la COX, que una vez que este señor, el que fue presidente de la Audiencia Nacional, iba a entrar en la empresa privada, ¿no? Ya había tenido un acuerdo con la compañía para entrar, pues tú sabes, las puertas giratorias, ¿no? Y parece ser que ha renunciado a ese puesto, estará buscando en el lugar donde se cuela, ¿no? Se habló en un momento para entrar en la sala quinta del Tribunal Supremo, que es la militar, la de los militares, y volver de donde salió, porque él se inició en la carrera judicial como juez togado militar, y parecía que iba a entrar en la sala quinta, pero claro, después de lo que se le ha destapado, de lo que se ha visto, como yo te suelo decir, amigo Diego, que cuando baje la marea tú verás quién tenía bañador y quién no tiene bañador, está bajando la marea y estamos viendo a muchos con el culo al aire, ¿no? Pero como te dije al principio, la masa convalida el comportamiento y es la masa la que convalidó el comportamiento que está teniendo la política, que no es política, a mi juicio, del sanchismo, con lo que ocurrió el sábado y el domingo, ¿no? O sea, todos arengan y la masa convalida el comportamiento. Y esto es lo que ocurre también con Navarro Miranda. Yo creo que he sido muy clarificador con el artículo de opinión, que solo es eso, ¿eh? Es opinión y es mi opinión, con todos los respetos. Y si José Ramón me escucha o me lee, sabrá que con gran dolor pongo la opinión, pero mi opinión es tanto buena como mala para los oídos y para el corazón también. Y yo he querido pensar, como siempre digo, que esto nunca existía. Lo he querido pensar porque me dedico, amigo mío, al ejercicio de la abogacía y veo tantas cosas, tanto nepotismo dentro de lo que es el poder judicial, que eso se mira para otro lado. La separación de poderes es algo sagrado, pero también dentro de cada poder debía de existir una separación para poder ejercer, ¿no? Y que desaparecieran los nepotismos. El nepotismo no desaparece en el Ejecutivo y aparecen los grandes casos de corrupción, ¿no? Pues lo mismo ocurre en todos los poderes. Y en este caso, en lo de que el juez que susurraba a la Moncloa, el otro día con unos amigos también conocidos de Navarro Miranda, porque es una persona o era una persona muy afable, muy cercana, muy diplomática y siempre estaba dispuesto a escuchar y aparecer, pues eso hizo que tuviera muchos amigos y muchos conocidos. El domingo alguien de sus amigos cercanos me llegó a decir, coño, Navarro está en el barro. Y el artículo yo lo iba a titular así, pero me parecía demasiado sangrante, ¿no? Por eso el título del artículo, que puedes leer, evidentemente, que no lo ha dicho don Diego, pero puedes leer en elburgado.com, está durante toda la semana, en lo que se llama la semana con Juan Inurria. Yo digo, coño, esas cosas no existen. Llámalo fe, resistencia o simple, una simple necesidad que yo tengo de no volverme cínico del todo con todo lo que ocurre en el día a día, ¿no? Y todo lo que veo, que son verdaderas barbaridades, créanme, verdaderas barbaridades. Pero llega un momento que, como pasó cuando vi y toqué casi tangible lo que leí en El Mundo, llega un momento en que seguir creyendo es una forma de ingenuidad, querido Diego. Y si algo cultivo, que usted bien lo sabe, es la escasa ingenuidad o muy poca ingenuidad. A veces se te cae un mito, ¿no? O se te cae alguien que ponías como ejemplo. Eso ha ocurrido con Navarro Miranda. Y curiosamente ayer en mi WhatsApp me llegaban mensajes en el sentido de decir, oye, Juan, todos los mensajes que me llegaban referente a ese artículo eran en el sentido de mis propios compañeros también, Navarro Miranda. Oye, no es que eso me ha caído un mito, sino narices. Alguien que era uno de los valores estandarte para seguir adelante, hasta incluso alumnos de él que hoy ejercen la magistratura, ¿no? A veces cuesta muchísimo, amigo Diego, seguir adelante, sobre todo cuando hay evidencias palpables y tangibles que ya no caben ni bajo de nada. Hay un vertedero tan grande, que ya no cabe, no hay vertedero para recoger tanta basura. Y ahora pregúntame algo, porque sigo hablando y soy muy cachín.
No, yo quería preguntarte muchísimas cosas, pero quiero saber tu opinión de lo que, o por lo menos tú, vamos a jugar a rapel. ¿Qué crees que va a pasar hoy en el Congreso de los Diputados? ¿Crees que el presidente de todos los españoles va a dar noticias de cómo se va a luchar contra la corrupción o va a decir que el novio de Ayuso tiene la culpa de todo?
Hombre, hemos podido comprobar que el Congreso de los Diputados no es una cámara para gestionar y administrar la vida de los españoles, ¿no? No lo es. Es una cámara de espetar y a ver quién es el que sale en el meme con más gracia, ¿no? No se preocupan, yo no veo que exista una cámara que se preocupe por el problema real de los españoles. Se preocupan por el interés particular camuflado con algo de general. Yo hoy, y para ir al grano, en el Congreso de los Diputados, hoy Sánchez justificará, tiene una pequeña losa que ha sido la Unión Europea diciendo te estás convirtiendo en la Venezuela de Europa y no pasa nada porque a Europa nos da igual, pero te estás convirtiendo en la Venezuela de Europa. Mira con los casos de corrupción y mira lo que está ocurriendo con los fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Sánchez hoy lo que irá es lo que te he dicho al principio y además muy claro, va a buscar en su masa convalidar el comportamiento. Y contra la corrupción se puede atacarla desde las bases, ¿no? Tú no puedes sacar un manual, como dijo en el 21 Congreso el Partido Popular, un manual para decir vamos a ser buenos, porque la condición humana tú no la puedes manipular. Y la condición humana es la que entra a formar parte de las listas electorales y de los cargos. Dentro de la política existe lo que se llama el nepotismo, los amiguetes, y si todos nos abrazamos, pues es difícil que entre una flecha, ¿no? Como hacían los romanos, el escudo romano, hacían un cuadro y es difícil que entre una flecha. Es lo que va a ocurrir hoy en el Congreso. Él irá a decir lo que también hablé en otro programa. Es decir, una y una, son tres, lo que decía Orwell en su gran libro, y todo el mundo lo aplaudirá, todos los suyos lo aplaudirá de que uno y uno son tres. Yo no sé si Coalición Canaria también le aplaudirá, porque ayer escuché que una de las manos con las que aplaude a lo mejor lo está haciendo, a lo mejor la va a quitar, ¿no? Y va a aplaudir como con una mano nada más, ¿no? entonces que se puede hacer, que se puede aplaudir con una mano. Entonces lo que va a ocurrir hoy es eso, amigo Diego, va a contarnos una milonga, va a decir que él lucha contra la corrupción, haciéndole ver al resto del pueblo de España, a los ciudadanos y a las ciudadanas, que él es el bueno, él es el Clint Eastwood de la serie, y que si no viene la ultraderecha, sin haber definido nunca lo que es la ultraderecha a lo mejor es un poco de sensatez ante tanta locura, ¿no? Lo que porque tendría que definirse, ¿no? ¿Qué es eso de la ultraderecha? La ultraderecha está harto de que se castigue a la microempresa que forman parte del 95% del tejido empresarial español y que se premie al que se premie al asentismo laboral o se premie a todo aquel que quiere estar subvencionado y que se castigue el esfuerzo y el emprendimiento. Pues no lo sé, pues si eso es ultraderecha, la ultraderecha es coger y eliminar infinidad de chiringuitos que no valen absolutamente para nada y que toda esa sangría de dinero público pase a beneficios sociales, realmente a beneficios sociales, pues no lo sé. Y a lo mejor tendremos que plantearnos si estamos manteniendo el sistema que estamos manteniendo como un sálvame deluxe, pero en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que va a ocurrir hoy. No va a pasar absolutamente nada, no se van a convocar elecciones, no va a haber una moción de confianza, sino lo que va a venir a contar es que, mira, aquí tengo a mi nuevo equipo, que son los buenos buenísimos, y tenemos que estar porque no hay regeneración democrática, porque lo digo yo, y porque España se va a convertir, en lo que ya ha ocurrido, en una limitación de las libertades a todas luces, en que aquí mandan los poderosos y lo que se llamaba antiguamente los señoritos, ¿no? Es decir, en Andalucía, o los grandes terratenientes de la política, no estoy hablando de tierras tangibles, y tú, ciudadano, limítate a vivir de una subvención, a tener un sueldo pírrico y culpas al empresario de ese sueldo pírrico y aguantarse con lo que hay. Y el que hable, el que se salga de la masa, lo quitan de en medio.
Pues, Juan, me ha quedado clarísimo. Y además yo parcialmente opino exactamente igual que usted. Y lo último que quería preguntarle, ¿qué le parece la reacción del Partido Socialista Obrero Español o el Partido Sanchista? Porque esto parece más un partido de un líder de una secta que una formación política. Con respecto al caso Paco Salazar, que para quien no lo haya entendido, el señor Sánchez lo había elegido como adjunto a la Secretaría de Organización, es decir, número 2 de organización del partido, lo había elegido, estaba ya designado, y a través de un medio de comunicación, nada sospechoso de ser la fachofera, como es el diario.es, se detectó o se hicieron eco de una denuncia en el tiempo de infinidad de señoras, señoritas y señores que habían sido acosados por el señor Salazar y con un comportamiento cuestionable, pero no hay ninguna denuncia de ninguna feminista del PSOE de acoso laboral ni de acoso sexual a Paco Salazar, y sin embargo el PSOE lo ha apartado rápidamente después de que él se negara a asumir el cargo, y solamente dicen que están reforzando los controles internos, pero ni hay una sola denuncia ni hay una justificación de por qué se han consentido esos comportamientos tan extendidos y conocidos en el partido, por lo menos por algunas mujeres. ¿Qué sensación te queda de todo esto? Que yo la que me quedo, por si te sirve, es que esto es todo postureo. Aquí hay una coasistencia total y absoluta con el conocimiento de muchísima gente que permiten, mientras que no sea público, este tipo de comportamientos.
Vamos a ver. Vamos a recordar a Monedero y a Errejón. Y también vamos a... Que lo tenéis olvidado, porque tú sabes que aquí Sánchez juega con eso, con el olvido. Dentro de 6 meses nadie se acordará. Y Sánchez, en otro programa hablaremos que en caso de que vaya a caer, morirá matando. Yo sé las claves que van a... O pienso las claves que van a llevar el Partido Socialista en el futuro. Porque además me lo ha dicho uno de los que está dentro. Pero no te lo voy a contar ahora, me dirás cuáles son, pues ahora no te la cuento. Pero una de las cosas, primero, a lo de Paco Salazar hay que tener en todo momento la presunción de inocencia, que es sagrado, porque no se le está acusando, no hay ninguna denuncia, como bien acabas de decir, Diego, y por lo tanto se presume su inocencia porque estamos muy dados a condenar solamente por dime y direte. Eso es lo primero. En segundo lugar, Sánchez no tiene por qué saber lo que hace su gente en su vida privada, ¿no? O en su entorno laboral. No tiene por qué saberlo, porque tampoco sabía lo de Coldo, tampoco sabía lo de Ábalos y tampoco sabía lo de Santos Cerdán. Eso es que iba en el mismo coche. ¿Cómo va a saber lo de Paco Santana?
Porque fíjate tú que él dice en su libro de Manual de Resistencia que solamente conocían el número de avales que le preponían a él como secretario general un tal Santos Cerdán y un tal Paco Salazar. Es decir, cuando nadie sabía quién eran estos dos señores, Sánchez lo nombraba en su libro.
Claro, pero lo nombraba solamente porque eran, se encontraban con él y ya está. No tienen por qué saber lo que le dice el común, cualquier comentario obsceno que le diga a una compañera. De todas maneras, tú sabes hoy que cualquier comentario se puede tener obsceno, como decir, oye, qué bien te queda el vestido. Sí. Eso puede ser considerado un comentario obsceno o sexualizado.
Hay, ¿verdad?, que pedir permiso primero, Juan. Hay que decirle,
que la presunción de inocencia, por eso cuando hay alguno dice que hay un retroceso en libertades en ciertos colectivos, yo le he dicho que yo digo sí, pero decídeme en qué colectivo hay un retroceso de libertades. Por supuesto que hay un retroceso de libertades en ciertos colectivos. Yo te digo en qué colectivo, pero no me apuntes porque
pero no
es el que siempre están sacando en absoluto, y entérense de una vez, porque tanta libertad, llega un momento en que unos no tienen ninguna, o se la han quitado, o no las han quitado, porque yo me incluyo ahí absolutamente todas, y el hostigamiento que se sufre por el solo hecho de pensar distinto es brutal, pero brutal. Entonces, por eso es lo que te digo, que lo de Paco Salazar, cuando él se ha retirado, dice, bueno, cuando el río suena, ¿por qué agua lleva? Tampoco es, hay muchos ríos que suenan que están muy secos, O sea, que eso tampoco es algo. Y pensar en que todo, darle veracidad y una importancia extrema a un relato sin estar contrastado, pues también mira tú a ver lo que hay ahí debajo, ¿no? A ver, seguramente habrá muchas cosas mal. Si yo me quito de aquí de en medio, quítate de en medio, porque si no te quitas de en medio, yo digo esto, ¿no? Porque a mí a lo mejor no le interesaba que Paco Salazar estuviera ahí, ¿no? Ya tienes que mirar el trasfondo de todo y no quedarte siempre con la punta del iceberg, porque debajo hay muchas más cosas. Y un buen periodista, que no sé si ni tú ni yo, primero no somos periodistas, pero el hecho de informar ya nos hace periodistas, pero un buen periodista de estos con carnet, que no existe, por cierto, pero con estos con carnet de prensa sí, carnet de prensa sí existe, pero un buen periodista con estos con carnet, pues lo que sí debería de investigar, que a quién le interesaba que a Paco Salazar no estuviera ahí. Esa es la pregunta, Diego. Esa realmente es la pregunta, no que salga humo, lo que tienes que buscar es dónde está el fuego. Por eso se contesta tan claro de que no haya ninguna denuncia, pues ahí lo tienes de claro, ¿no?
Yo también lo veo.
Hay una calificación nada más de acoso sexual y abuso de poder, es una calificación como si le hicieras tú y le hiciera yo, y a eso se le da bendición.
Malo,
amigo mío,
malo,
hemos
malo.
Hemos tragado y así estamos, y eso no debe desarrollarse así.
Don Juan, a ver si nos vemos el miércoles en Santa Cruz, que ya nos va quedando un poquito de temporada. El miércoles es el último día del programa en Santa Cruz, a ver si tenemos el placer de compartir mesa con usted. Fuerte abrazo.
Otro para ustedes.